Need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget.
Si decimos palabras como viajar, familia, escuelas, niños, juego, deporte, intercambio, estaremos utilizando palabras que definen al proyecto que hoy traemos hasta los micrófonos de Paralelo 20, el vuelo de Apis. Buenos días, Ingrid.
Buenos días.
Oye, antes de que nos expliques en qué consiste este proyecto del vuelo de Apis, yo quiero darte las gracias por estar hoy con nosotros, porque creo que os hemos despertado y bien prontito, ¿no es así?
Sí, son aquí las 5 de la mañana.
Ay, madre.
Pero bueno, aquí dentro de muy poquito está todo activo. O sea, a las 5:30, 6 ya está toda la vida en marcha.
Porque ¿dónde es aquí?
Aquí estamos ahora mismo en La Tabaira, en el Eje Cafetero, en Colombia.
Anda, ¿qué me dices? En el Eje Cafetero, mira, justo en el programa de ayer sábado estuvimos hablando de Colombia. Y sí, de Colombia, y justo nos recomendaban ir a visitar ese eje cafetero y visitar alguna hacienda y ver cómo se recolecta. No sé si estáis teniendo la oportunidad de haberlo visto, de ver cómo se recolecta el café.
Sí, hemos ido a alguna hacienda y hemos visto todo el proceso, porque forma parte también de nuestro viaje para que nuestras hijas pues aprendan. Y la verdad es que es una zona muy, muy bonita, y Colombia un país por descubrir.
Oye, qué bien, qué bien, qué casualidad. Ya te digo que justo ayer hablábamos de Colombia. Pero venga, que me estoy liando y vamos al grano. Es decir, al final, cuéntanos en qué consiste, porque has dicho que estás viajando con tus hijas, con tu marido. Yo he dicho una serie de palabras al principio que podrían definir el vuelo de Apis, pero cuéntanos en qué se traduce esto. ¿Cómo es esta idea?
Pues esta idea surge de tres pasiones, que era, bueno, viajar, que es una pasión que teníamos, la educación, ambos somos profesores y nos fascina, y otra, nuestra familia, ¿no? Y viendo cómo está el mundo, pues queríamos parar un año, queríamos tener tiempo para dedicarle a nuestras hijas, pero sin olvidarnos de nuestra profesión y del mundo. Uh-huh. Entonces ideamos un viaje que es un viaje proyecto, porque estamos recorriendo Sudamérica, pero a través de escuelas, entendiendo escuelas por cualquier proyecto educativo que pueda surgir. O sea, no tiene que ser nada institucionalizado, o puede ser de una familia, o puede ser de una persona que bueno, haya puesto en marcha un proyecto. Y nosotros pues vamos recorriendo esos proyectos, esas experiencias, las vamos recopilando. Uh-huh. Muchas tienen que ver con niños, queremos sobre todo que sean los niños, los propios partícipes de esos proyectos, quienes nos cuenten y nos hablen de qué saben hacer ellos aquí, cómo lo viven, y todo eso lo vamos recogiendo. Ajá. Entonces, de esa manera vamos conociendo el país, vamos conociendo su cultura, su forma de vida, pero además, antes de decir la palabra colaborativo, intercambio, pues nos vamos alojando con familias que hayan querido acogernos. Entonces realmente nos alejamos un poco de las vías turísticas, conocemos a familias de todos los niveles y nos cuentan su experiencia,
o sea, que os alojáis
su día a día.
Os alojáis en casas de familia que os acogen a los 5.
A los 5, sí. Y muchas ya habíamos contactado desde España, pero evidentemente en el viaje van surgiendo muchas otras, porque el día a día hace que tengas que modificar tu ruta, tengas que modificar, porque alguien te habla de que en tal montañita hay un proyecto que debes de ir a visitar, y entonces vas modificando, pero te vas encontrando siempre gente que finalmente decide acogerte.
Claro, sí, me imagino que esto...
Y así vamos.
Perdona, tengo que decirle a los oyentes que si nos pisamos, Ingrid y yo, que disculpen, que hay un retardo, entonces voy a intentar no volver a pisarte, Ingrid. Pero decías antes que, claro, os van surgiendo muchas casas según vais viajando, pero un viaje de un año me imagino que requiere un poco de planificación. Y antes de partir, me imagino, me decíais que en la previa, antes de la entrevista, que os servisteis, ¿no?, de que os habéis servido de la red internacional de intercambio casas, ¿no?, para empezar o iniciar vuestro viaje.
Sí, la verdad es que nosotros antes, al ser, como antes decíamos, teníamos tres niñas. Y nosotros empezamos viajando en furgoneta, pero cuando ya teníamos las tres niñas, pues empezamos a intercambiar la casa. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa, porque vuelves de nuevo a conectar con la gente de los lugares para conocer bien ese sitio. Entonces decidimos en nuestra web utilizar, y contando con ellos, esa página para contactar con familias, pero dándole un giro. En este caso no solicitábamos tanto intercambiar la casa, que por supuesto nuestra casa estará abierta siempre para eso,
claro,
sino que nos acogieran con ellos dentro. De manera que, al conocer a las personas que viven ahí, te indican dónde ir, te indican dónde está la panadería, dónde está el pueblecito más que tiene más sentido tradicional de cada país.
Sí, empapar totalmente.
Hemos hecho una red. Una red estupenda. La verdad es que la respuesta fue increíble, y entre las escuelas, los proyectos, las casas de intercambio y las que van surgiendo, pues ahora mismo llevamos más de un mes y todavía no hemos tenido que tirar de ningún alojamiento que no fuera de familias, de intercambio o de proyectos.
O sea, que lleváis...
De hecho, ahora mismo,
¿sí?,
ahora mismo nos encontramos en un centro vacacional de la Policía Nacional de Colombia, porque a través de un contacto nos ha permitido alojarnos un par de días, parar, también necesitamos a veces parar para poder subir y poder gestionar los vídeos que vamos realizando en todos esos proyectos.
Eso te iba a preguntar, a vuestro paso por esas diferentes escuelas o centros que comentabas, ¿qué es realmente lo que hacéis? Acabas de decir que creáis unos vídeos, ¿no? Difundís ese material. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿qué es lo que realmente hacéis en esas visitas?
Bueno, en este mes el proyecto se va transformando. Principalmente nosotros nos gusta recoger, o nuestra idea era recoger experiencias de autonomía de chavales y chicas de cada uno de estos países. Creemos que la autonomía hay que potenciarla al máximo, porque en España, donde trabajamos, creemos que a veces les estamos cortando alas a nuestros niños y no les estamos dejando ser lo más autónomos que ellos puedan. Entonces nosotros vamos a los centros, contamos lo que vamos haciendo y pues también recopilamos qué experiencias de niños que ellos quieran contarnos, experiencias de autonomía. Un chaval nos contaba, bueno, pues que le encantaba la escalada y nos contaba cómo él solo había ido aprendiendo a escalar y cómo se lo contaba. Entonces eso material que recopilamos lo formamos en pequeños vídeos de no más de un minuto y medio,
¿sí?,
y lo vamos llevando a otra escuela de manera que otros niños vean a niños de aquí,
claro,
contando algo que les motiva y quieran hacer. De manera que es la forma, creemos, la mejor manera de motivar a otro niño a que haga, a que persiga sus sueños, ¿no? Nosotros le hablamos de perseguir sus sueños y de que lo tienen que lograr, porque siempre hay una vía para lograrlo.
Claro, y desde la diversidad, también, desde la diversidad de otros, claro, de otros niños que no conocen y que no tienen, claro, de otras culturas.
Claro, pero que son incluso o del mismo país, o ahora ya tenemos algunos vídeos editados que llevaremos pues a nuestro próximo destino, que será Ecuador.
Bien.
A la vez también recopilamos, haciéndonos una pequeña entrevista a algún profesor, para que cuente su visión de la educación en su centro y su sueño dentro de la educación en este siglo, que es lo que ellos perseguirían. Ese es el material que vamos editando, vamos colgando, y que nos sirve, bueno, pues de material para trabajar directamente,
claro,
con los chavales.
Oye, y acabas de decir material que vais editando y colgando. ¿Colgando dónde? ¿Os podemos seguir los que no, desde alguna manera? ¿Dónde podemos visualizar esos vídeos que vais colgando?
Claro que sí. Sobre todo ahora mismo está muy activo Facebook, el Facebook del vuelo de Apis, Instagram el vuelo de Apis, y todo el material se va subiendo en nuestra web, elvuelodeapis.org.
Perfecto.
Lo que pasa es que realmente subir los vídeos a veces es complicado, porque por el tema de internet.
Claro, Lars.
Entonces, sí. En Facebook vamos poniendo como previos cortitos mientras vamos subiendo todos los vídeos a la web, pero ya hay bastantes y bueno, pues la verdad que intentamos ser lo más activo que nos permiten aquí para que bueno, pues que esto tenga difusión, porque en esos proyectos hemos podido ya visitar, por ejemplo, la comuna de Manrique en Medellín, Ciudad Bolívar en Bogotá, o sea, sitios en Minca, en Santa Marta, sitios que quizás quedan un poco donde la gente que va viajando a lo mejor no se acerca, ¿no? Pero nosotros, salir con gente local, tenemos acceso a esos lugares donde hemos encontrado experiencias maravillosas.
Oye, Ingrid, y venga, me voy a lanzar a la piscina y en un alarde de ejercicio de alto nivel periodístico te voy a hacer una pregunta que seguro nadie antes te ha hecho. A ver, Apis, ¿por qué?
A ver. Porque, bueno, pues Apis es el nombre científico de la abeja. Ajá. Y la abeja tiene en nuestro proyecto mucho que ver. ¿Por qué? Porque la abeja es un insecto que, bueno, poliniza, o sea, coge polen y lo lleva a una flor. Nosotros decimos que polinizamos escuelas, cogemos ese poquito de polen que nos dan de un proyecto y lo llevamos a otra escuelita y de esa escuelita a otra escuelita, o sea, que vamos polinizando con la experiencia de esos
chavales. Vale, o sea, que tiene que ver con las abejas, con el polen, vale.
Eso es.
Yo ya me estaba haciendo aquí un... Ay, perdón, dime. Y luego...
Perdón.
Sí, dime, Ingrid, sí, me decías que luego... Sí.
Que la abeja, pues hay una regla que dice que mientras más grande la población de abejas de una colmena, mayor va a ser la producción individual de cada una de ellas. Y eso es lo que queremos que sea nuestro proyecto, un gran proyecto colaborativo. Mientras más personas colaboren, mayor producción de proyectos vamos a tener.
Eso es, seguro que una producción muy grande de miel vamos a obtener con vuestro proyecto. Oye, ahora que dices lo de colaborar, ¿hay alguna manera de que los que estamos aquí y no allí podamos colaborar con vosotros?
Bueno, pues nosotros hicimos camisetas, ahora mismo ya es difícil. Pero bueno, cualquier persona siguiéndonos ya es un apoyo, porque el que hoy nos llaméis para nosotros es un apoyo y es, bueno, pues lo que estoy haciendo por nosotros merece la pena, pero también hay gente que nos sigue, ¿no? Luego, por supuesto, cualquier persona que tenga algún contacto en Sudamérica y nos lo quiera y se quiera poner en contacto con nosotros y dárnoslo, pues estupendo. Y luego, bueno, por supuesto, en nuestra página web hay un número de cuenta y si alguien, porque Andrés y yo pedimos una excedencia, pero claro, es una excedencia un año sin cobrar nada, somos 5 y bueno, cualquier ayuda también es buena.
Oye, pues aquí en Paralelo 20 ponemos nuestro granito de arena porque nos encanta apoyar a esas formas un poco de hacer turismo solidario, ¿no? Y aportando ese granito de arena en el que nuestras vacaciones dejen rastro, ¿no? Y dejen huella, y si es para ayudar a los demás o para hacer un proyecto solidario, social, como es vuestro caso, mejor que mejor. Oye, antes de despedirnos, Ingrid, a mí me encantaría saber qué años tienen tus 3 hijas y cómo están reaccionando, qué dijeron cuando les dijisteis esto y cómo qué es lo que más hasta ahora les está llamando la atención, no del destino, sino de, no sé, del proyecto.
Bueno, mis hijas tienen, la pequeña acaba de cumplir 5, Elsa, luego Chloe, que tiene 7, y Nora, que tiene 8. Ellas, desde el primer momento, les hicimos partícipes en todo, y bueno, está claro que hasta que no llegamos aquí, ellas no sabían lo que supone. La verdad es que se están adaptando bien, aunque necesitan su tiempo. Cada vez que paramos 2 o 3 días, se nota que se relajan. Algo que hemos visto que es increíble es que cuando llegamos a las escuelas están tímidas, pero al momento ya se involucran. De hecho, la mayor un día me decía, mamá, mañana, al día siguiente, mamá, que llegamos tarde a clase, vamos, corre. Y era su segundo día en una escuelita, claro. Y vamos a estar 3 días. Pero la verdad es que están muy bien. Hay días que lógicamente se cansan y a veces preguntan todavía por su casa, pero les decimos que su casa durante un año es el mundo Y luego también les intentamos
mantener
ciertas rutinas.
Vaya regalo que le estáis haciendo, ¿eh? Vaya regalo que les estáis haciendo. Oye, y perdóname
Esperamos que andamos
un poco justos ya de tiempo. Para los que nos estén oyendo, que quizá también, ¿no?, digan, es que tengo niños, viajar es complicado, o quieran hacer una aventura, a lo mejor no de un año, pero unos meses, o sí, o de un año. ¿Habéis tenido muchas trabas en los colegios, aquí en España, quiero decir? ¿Os han dado facilidades para que, lógicamente, entiendo, esas niñas sigan con su educación? Digamos, educación, tú ya me entiendes, ¿no? Educación de la porque les estáis dando otro tipo de educación que creo que es muy importante también. Pero, ¿habéis tenido algún tipo de problema o ayuda?
Bueno, siempre hablando con los centros y teniendo una buena comunicación con el centro se puede establecer un programa. Luego el Ministerio también tiene un programa para familias itinerantes.
Ah, mira, no sabía.
Bueno, ya depende de... Sí, hay un programa del Ministerio que uno puede ir siguiendo unos materiales y puede seguir esa educación, pero sobre todo hablando con el centro de sus hijos, estableciendo, nosotros hemos creado una guía de vídeos que se llama Trip Education, y ahí las niñas van contando, pues, por ejemplo, el proceso del café, datos sobre Colombia, la fauna, y bueno, y estar en contacto con su clase para que eso pueda tener sentido, ¿no? Y sea una educación, pues, rica realmente.
O sea que, mira, pues la verdad es que yo no tenía personalmente ni idea de lo que comentas del Ministerio, de ese plan, y me alegra saber que con ejemplos como el vuestro, pues vamos descubriendo que cada vez hay menos cosas imposibles en este mundo, ¿no? Y que querer es poder, y en fin, todas esas frases que muchas veces nos decimos y decimos, sí, sí, bueno, ya, es una frase, pero no, al final se puede, ¿verdad?
Se puede, es ponerse fecha, yo creo que es muy importante, eso lo aprendimos en unas jornadas en Madrid, es decir, tal fecha, porque si no las excusas siempre son muchas.
Sí, claro.
Y cuando algo te apasiona y tienes ganas, lo consigues, y hay que... Y, por ejemplo, Colombia es un sitio donde uno aprende que las cosas se consiguen, porque es una vida muy diferente a la nuestra, mucha gente luchando por conseguir cambiar y transformar su país. Entonces, hay que tener ganas y decir, lo voy a hacer, ya.
Pues nos quedamos con ese mensaje, Ingrid, que se nos vamos ya de tiempo, pero queríamos darte voz, aunque bueno, acabáis de empezar vuestro viaje y seguro que nos contaréis más cosas y contactaremos con vosotros para que nos contéis más historias y en diferentes países. Ha sido un placer, Ingrid, mil disculpas de nuevo por haceros madrugar, pero a mí personalmente, y espero que a los oyentes, nos ha merecido mucho la pena. Un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un beso desde Colombia.
Igualmente desde España. Bueno, queridos amigos, no me queda más tiempo. Raúl Santamaría ayer me quiso matar y hoy yo creo que lo va a hacer factible, porque se me acaba el tiempo, se me agota. Ha sido un placer estar con vosotros en solitario. El próximo fin de semana ya estaremos todo el equipo aquí de nuevo en Paralelo 20. Que tengáis feliz domingo.